10.640.000 colombianos mayores de 15 años se identificaron como campesinos en la última encuesta que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. En los departamentos donde más se registra población campesina son el Vichada, Nariño y Chocó. Y en donde menos se registran son San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la capital del país, Bogotá, y en el Amazonas. Sigo con otro dato. El mismo DANE indica que hay una brecha de género significativa respecto al mercado laboral de la población campesina. Mientras que la tasa de desempleo para los hombres es del 6,8%, para las mujeres alcanza el 13,1%. Les entrego esta información porque en este capítulo de Detrás de Cámara cultivaremos la importancia que tienen los campesinos en nuestro país. El trabajo diario que realizan florece en cada barrio de las ciudades colombianas y es indispensable para cada hogar de la nación. Y su relevancia, que tiene un reconocimiento general de la ciudadanía y es notablemente valorada por la gente de a pie, está sujeta a detalles, compromisos y derechos que reclaman aquellos que labran la tierra y producen los alimentos de la famosa canasta básica familiar. Los campesinos han tenido una lucha histórica para que se les garanticen condiciones óptimas en temas como vivienda, salud, servicios públicos, vías terciarias, educación, entre otros temas. Una lucha que se mantiene en la actualidad y que necesita el respaldo del Congreso de la República para obtener frutos. Es por eso que en esta ocasión la periodista Valentina Rondón se adentrará en el sector rural para escuchar historias, a la par que nos informa sobre lo que se adelanta en la Cámara de Representantes para aterrizar y hacer realidad ese anhelo de un campo próspero que tienen casi 11 millones de personas. Porque recuerden que detrás de cada proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes hay una historia de un colombiano o colombiana, como usted o como yo, que merece ser contada.
Sumapaz es la localidad número 20 del distrito de Bogotá. Es una zona de carácter rural que esconde diversas maravillas ecológicas y además una comunidad campesina que ha luchado históricamente por la protección de sus derechos. Hoy conoceremos la historia de tres personas que habitan esta región y nos permiten adentrarnos en la realidad de sus vidas y aprender sobre el trabajo que han hecho como activistas.
Mi nombre es Filiberto Vaquero López, campesino de la localidad de Sumapaz. De mi infancia, como la de todos los jóvenes, los niños de la época, pues muy difícil por el abandono en que vivíamos los campesinos en nuestra localidad. No había luz eléctrica, no había telefonía, no habían carreteras, tocaba salir hasta un centro poblado, el centro poblado de San Juan, que estaba aproximadamente a una hora y media casi, caminando o por el camino real, camino de herradura, en condiciones muy, muy precarias, muy difíciles, con muchísimas necesidades.
Filiberto expresa que a pesar de los desafíos con los que creció, siempre estuvo rodeado del apoyo de una comunidad solidaria.
Por fortuna, una familia y una comunidad muy solidaria, muy unida, y creo que eso nos valió para poder salir adelante con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio.
Y nos permite conocer la rutina de los campesinos de Sumapaz. Una rutina muy parecida a la de tantos otros colombianos que se dedican a la producción de alimentos.
Un día para los campesinos de Sumapaz, pues comienza sobre las 5, 5 y media, por tarde a las 6 de la mañana, levantarse a hacer el desayuno, a ver los animales, a ordeñar las vacas, echarle comer a las gallinas, a los cerdos, a los conejos, en fin, a los animales que hayan. Luego, pues a trabajar en la huerta o en el cultivo que se tenga. Pues en el caso nuestro siempre se tiene una huertica con donde se siembra de cada cosa un poquito, papas, alberja, habas, quinoa, en fin.
De hecho, en las zonas rurales de Colombia, el trabajo de los campesinos se realiza desde muy temprana edad. Así nos lo cuenta Daime Ríos Cifuentes, oriundo también de la localidad de Sumapaz.
Cuando se estaba en el colegio, pues se tenía que articular uno si estábamos entre semana, pues sería todo lo que tiene que ver con levantarse. La rutina permitía que uno pudiera ir a ayudar a traer el ganado para donde se estaba en disposición de ordeñar. Y ya después de eso, pues uno se tenía que movilizar para el colegio. Y en la tarde uno llegaba como a apartar los terneros, a cenar las cerdas, a mirar las ovejas.
Daimer asegura que los fines de semana de su niñez y adolescencia estuvieron dedicados a esas mismas labores.
Digo, las actividades más fuertes de esa etapa tendría que ver es como los fines de semana, que los fines de semana sí era como en la mañana, pues despertarse, alimentar las gallinas, alimentar las cerdas, irse a traer el ganado, ordeñar, ayudar a ordeñar, separar los terneros, después de ello, pues ir a desayunar, ayudar a sacar el queso, pues empacar, digamos, como todo el tema del queso. Por lo general, los fines de semana, especialmente el sábado, en ese momento uno dedicaba también pues para ir a traer la leña, ¿sí? Ir a recoger la leña, ir a mirar un poco también todo lo que tenía que ver con las chivas, con las ovejas, que estuvieran bien. De pronto, si estaban ya muy lanudas, pues esquilarlas para recoger la lana, que esta después se tenía que procesar para el tema de vender, después de hilar, de vender pues a alguien que quisiera hacer una ruana o en su defecto una alfombra para los caballos.
También para Judy Paola, oriunda de Sumapaz, recordar la etapa de su niñez implica evocar el trabajo en el campo.
En mi infancia pues me traslada un poco a los quehaceres de los niños y las niñas rurales. Soy de una familia bastante numerosa, soy la hija menor de 8 hermanos. Mis papás pues son campesinos, mi papá pues agricultor, en ese entonces se dedicaba pues a cultivar papa, mi mamá pues a la crianza de sus hijos y sus hijas y al ordeño. Nosotros éramos arrendatarios, o sea, no vivíamos en vivienda propia, sino éramos cuidadores de una finca.
Ella también asegura que su infancia estuvo llena de ciertos desafíos que enfrenta la población rural en nuestro país.
En el espacio donde vivimos, por lo menos hasta mis 15 años, fue una casa pues muy humilde, inclusive sin servicio eléctrico. Y pues para ese entonces pues las fincas de alguna manera eran autosostenibles en el agua. Recuerdo mucho que teníamos un aljibe de agua y teníamos que ir allá a traer el agua para el consumo. Pues siendo una familia bastante numerosa, nuestro mayor alimento pues era en este entonces la papa, ¿no? Y el tema de la leche. Entonces siempre en mi casa se ha hecho arepas de maíz pelado y con cuajada, ¿no? Eso era como el mayor alimento.
Y nos comparte cómo fue su educación y formación escolar.
En la escuelita que estudié, que es la de la vereda Santo Domingo, estaba más o menos a media hora caminando de la casa donde vivíamos hasta la escuelita. Y pues en ese entonces pues no había lo que hoy están en los colegios, como el tema de la comida caliente, sino que desde la casa teníamos que llevar nuestras onces y nuestros almuerzos. de la jornada de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde. Y una vez que salíamos de estudiar, pues teníamos que llegar a la casa a cambiarnos el uniforme y a colaborar en las actividades campesinas, como es el amarrar los terneros, ayudar a hacer la comida, ese tema de que las mujeres y sus roles impuestos patriarcales, las mujeres pues éramos las que tenían que cocinar, ¿no? Y lavarle la ropa a los hermanos mayores.
Estas responsabilidades tuvieron un impacto en la calidad de su aprendizaje.
Entonces, en esos quehaceres, pues inclusive no quedaba mucho tiempo para hacer tareas y pues digamos también con las ocupaciones de mis padres, o sea, mi papá y mi mamá, pues no había como ese momento de poder que ellos nos ayudaran a resolver o comprender, por ejemplo, las tablas de multiplicar, sino que tenía que uno saberlas de memoria sin saber cómo, por qué o por qué ese resultado. Y sumado a eso, pues las profesoras, o por lo menos la de primaria, bastante estricta.
Para ella, este modelo educativo jugó un papel fundamental en la comprensión de su lugar en el mundo.
De alguna manera, esas pedagogías un poco pues antiguas no permitían tampoco comprender como las barreras de acceso y las limitaciones que teníamos como pues niños y niñas en esa época.
Conversar con Judy Paola también nos permitió conocer las dinámicas familiares de las zonas rurales en nuestro país.
Mi familia o mis padres pues siempre han vivido en el corregimiento de San Juan, por las circunstancias, pues digamos como por sus condiciones también económicas y por el número pues bastante grande de hijos e hijas, pues ha hecho que pues hayan estado en varias partes como arrendatarios, pues en la vereda Chorreras, luego en la vereda Santo Domingo, luego terminamos en la familia López, donde pues parte de mi mayor infancia y de mi adolescencia vivimos allí.
Dinámicas familiares que exigían un nivel de resiliencia y templanza, como los que caracterizaron siempre a la mamá de Judy Paola.
Mi mamá es una mujer que admiro por su valentía, por su templanza. Esto porque, pues además de parir 8 hijos, 4 hombres, 4 mujeres, pues parte de su lucha siempre fue a sacar adelante su familia. Tenía que ordeñar 12, 14 vacas, hacer queso, cocinar para 10, 15 obreros para las sacadas de papa. Y a veces esas crisis, cuando no se conseguía ni siquiera la inversión para pagar los obreros, pues eso fue o ha sido bastante duro para los campesinos y las campesinas.
Adicional a estas condiciones, habían desafíos climáticos, una realidad que se experimenta en distintas regiones del país.
Sumado al tiempo, desde entonces el páramo era mucho más frío, digamos las heladas, recuerdo mucho cuando nevaba, cuando helaba, pues cuando se quemaba la papa, literalmente en las heladas. Y todo ese tema de los roles que de alguna manera pues se han asumido.
Sin embargo, en medio de los múltiples retos que implica crecer y vivir en un territorio como Sumapaz, Judy Paola asegura que la conformación de una comunidad solidaria ha sido clave para traer bienestar y armonía a sus integrantes, como lo demuestra la dinámica social de su vereda.
Bueno, la vereda pues se llama Vereda Santo Domingo, el corregimiento de San Juan, de la localidad de Sumapaz. Es una vereda bastante organizada, tiene pues su junta comunal, también hay una asociación de transformación de lácteos, que es ASU Sumapaz, que hacemos parte de esa iniciativa. También en la vereda entre San Juan y Santo Domingo funciona el convite, es una forma de organizar las jornadas de trabajo entre varias familias. Pues realmente es bastante pacífica, o sea, la vereda de Santo Domingo, pues digamos que tiene sus actividades normales de llevar la leche, de sacar el queso, de llegar los comerciantes a vender sus productos y pues digamos que la organización ha
hecho como un territorio bastante pacífico, una resolución de conflictos. Realmente somos muy solidarios.
Escuchando las historias de Daimer, Filiberto y Judy Paola, se hacen evidentes una serie de desafíos que deben enfrentar los campesinos en nuestro país. Y es a raíz de esa problemática que se aprobó en el Congreso de la República el Acto Legislativo 01 del 2023, por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Dicha iniciativa fue resultado de un proceso de conversación con los habitantes de zonas rurales del país. Daimer, por ejemplo, tiene una amplia trayectoria como activista y nos relata cómo se construyó una propuesta dirigida a fortalecer a la comunidad campesina según sus necesidades.
Cuando se estaba construyendo como la propuesta desde el movimiento campesino de la declaración de los derechos campesinos y otros habitantes del campo, creo que es, pues allí se discutía varios elementos, dado que sobre todo el territorio de Sumapaz tiene una organización que es una organización sindical que lleva más de 67 años, que construyó o fundó, más bien, fundó Afensuagro.
Específicamente, se incluyó un enfoque que reconoce las problemáticas puntuales de los campesinos, al ser ellos los productores de alimentos.
Cuando se estaba la discusión dentro de la organización, el campesinado es un sujeto de derechos. ¿A qué tenemos derecho? ¿Sí? ¿Por qué es un sujeto de especial protección? Entonces, pues allí se hablaba del relacionamiento directo que tiene el campesinado frente a la producción de alimentos. Y cuando hablamos del alimento, pues ya es un tema que uno dice, uy, hijo de madre, tenemos que prestarle atención. Creo que la pandemia nos devolvió el sentir frente a la relación que tenemos que tener, uno, con los alimentos y dos, con la naturaleza.
Puntualmente, en el texto del proyecto hay un artículo que profundiza esta idea, señalando que el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección. Tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria. Sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales. La agroecología y la soberanía alimentaria fueron dos ejes importantes en la discusión previa a este acto legislativo, como lo señala Daimer.
Y uno de los primeros elementos era, bueno, ya nos identificamos como trabajadores y trabajadoras de la tierra. Entonces, el primer derecho es a poseer la tierra, pero a poseer una tierra para la producción que de alimentos que cada vez tiene que ir escalando hacia un ejercicio agroecológico, que esto significa que la alimentación, pues, sea sana.
Al respecto, hablamos con Daniela Arcos, integrante de la Asociación Convite Campesino, una organización que promueve la soberanía alimentaria y la agroecología.
En cuanto a la aprobación del acto legislativo que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos, bueno, es un hito histórico para la comunidad campesina. Es un reconocimiento que no solo dignifica la labor del campesinado, sino que abre la puerta para la garantía de los derechos fundamentales, como el acceso a la tierra.
Desde su experiencia trabajando directamente con la ruralidad, ella ha identificado una serie de barreras y desafíos que enfrentan los campesinos colombianos para desarrollar con éxito su labor de producción alimentaria.
A través del Convite Campesino hemos evidenciado barreras y obstáculos que enfrentan los campesinos, las y los campesinos en las áreas rurales, como por ejemplo en los sistemas de comercialización, la competencia. Creo que eso, bueno, si bien sabemos hay factores a nivel económico como la volatilidad de los precios y cómo se regula el mercado, eso tiene unos impactos para quienes escapan de las lógicas de la producción a gran escala, de quienes producen de manera con otras lógicas de concebir el alimento, el territorio y creo que esa es una de las razones también por las cuales surgió el convite.
Estas problemáticas se acentúan debido a las dinámicas del sistema de producción actual.
Y en general el sistema de abastecimiento, eso representa una barrera gigante para el campesino que produce a baja escala, que produce no necesariamente con cierta específica semilla certificada, con las exigencias que implica ingresar al mercado y vender mi ciruela que no tiene ciertas condiciones, que no mide tanto, que no tiene este color, que no es perfectamente redonda, que no tiene estas medidas. Entonces, esas lógicas del mercado estandarizado afectan directamente al campesino, y creo que eso ha modificado la cultura y la dieta de la persona también, de las personas en la ciudad que también tienen esos criterios de consumo.
Por eso, para Daniela, la aprobación de esta iniciativa representa un logro muy importante para un sector fundamental del país.
Además de contribuir a la justicia social, a la paz, a la reducción de la desigualdad, a la garantía de que el campo sea un lugar donde se pueda vivir con prosperidad, con dignidad. Sin lugar a dudas es algo que tiene un impacto directo en la soberanía alimentaria y en la sostenibilidad de los territorios. Es un proceso que representa años de luchas y, como muchas personas lo saben, una deuda histórica.
Eso mismo asegura Jaime Raúl Salamanca, representante por el Partido Verde y autor de esta iniciativa.
El reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos resulta ser, saldar más bien una deuda histórica que tenemos con las regiones, con esta población que se encarga de llevar nuestros alimentos a la mesa, que desafortunadamente por las distintas circunstancias y el abandono estatal, las políticas económicas, también debo decir la falta de apoyo por parte de los mismos ciudadanos, les toca muy duro para poder salir adelante y continuar en su actividad. Yo creo que esta reforma constitucional, este acto legislativo, pues busca empezar a saldar esa deuda histórica.
Para él, esta contribución que hace el Congreso de la República ofrece una serie de medidas que mejorarían las condiciones de las poblaciones rurales en Colombia.
Que los campesinos sean sujetos de especial protección constitucional implica que hayan medidas a favor del campo colombiano, de su labor, no solamente para apoyar el proceso productivo, sino para generar condiciones de dignidad y de acceso a servicios públicos como agua potable, saneamiento básico, a educación y a salud de calidad, a buen aprovechamiento del tiempo libre, a vivienda digna, a todo lo que significa tener las condiciones para que el campo no se quede sin juventud y que las personas, campesinos y campesinas de Colombia que viven en la ruralidad tengan oportunidades para tener una vida digna.
Por supuesto, la aprobación de esta ley tendrá un impacto muy positivo en varios territorios del país, lugares que para Daimer han sufrido abandono estatal.
La gran debilidad frente a la garantía de derechos tiene que ver con la voluntad del Estado de llegar a los territorios.
Él afirma que el conocimiento sobre las dinámicas de Sumapaz le ha permitido llegar a esa conclusión.
¿Y por qué menciono esto? Porque en la localidad de Sumapaz ha sido una localidad como muchos de los territorios de Sumapaz que desde hace más de 100 años ha entendido que la única fuente que puede generar condiciones de vida en la organización. Y cuando hablo de organizaciones, que se identifica una problemática, se identifica y se pone en discusión con la comunidad una alternativa de solución.
Por eso, este acto legislativo también propone un acercamiento específico a otras necesidades y limitantes que puedan estar experimentando las poblaciones campesinas, mencionando que se debe tener presente el enfoque de género, el derecho al ambiente sano, el derecho a la conectividad digital y el acceso a los recursos naturales, al agua y la diversidad biológica. Y aunque se ha logrado avanzar muchísimo en esta materia, aún quedan retos y caminos por recorrer. Así lo asegura Daniela, del Convite Campesino.
Creo que hay algo en lo cual el Estado podría tener un impacto gigante en la población campesina, y es el seguro al cultivo. Tener un seguro al cultivo tiene muchísimos impactos sería como una pieza clave para el desarrollo comunitario y el desarrollo rural en general. Primero porque pues genera seguridad económica. La incertidumbre que implica el sembrar se reduciría muchísimo. Sin mencionar que eso incentivaría obviamente a las y los campesinos a producir, y esto tendría a largo plazo un impacto en la reducción de la pobreza, en los índices de malnutrición y de desnutrición.
Todos estos anhelos son los sueños colectivos que nacen de ideas y deseos de individuos como Filiberto, Daniela, Judy Paola y Daimer. Filiberto también nos comparte algunas de sus ilusiones.
Mis sueños, como seguramente los sueños de muchos campesinos y campesinas del territorio, es que se logre primero consolidar la paz para nuestro país, y desde luego que eso abarque nuestro territorio de Sumapaz. Seguido de eso, pues que lleguen los, digamos que el desarrollo social para los territorios, que haya acceso a la tierra para los campesinos.
Con iniciativas como el acto legislativo que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos, el país se acerca cada vez más a dignificar la vida de miles y miles de colombianos.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.